Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
A las 12 del mediodía, la Florida se enciende con El Gallinero.
Con Ray, Cristina y Rolando, criticando con humor.
El Magnate, la Capitana y el Hyper King le ponen chispa a tu día en El Gallinero.
Al mediodía yo espero. Sintonizo El Gallinero.
Porque si se trata de ponerle humor a las noticias, solo El Gallinero lo hace. Escúchalo por La Primera 1220 y Noticias Generación News desde las 12 del mediodía en la costa este, 11 de la mañana en el centro y 9 de la mañana en la costa oeste de los Estados Unidos.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com. raycruz@generacionnews.com explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Buenos días, mi gente. Bienvenido aquí a su noticiero de Noticias Generación News. Y hoy es jueves 11 de marzo de 2021. O sea, apenas son, vamos a empezar con los horarios. O sea, 5 y 2 de la mañana, hora Pacífico. 7 y 3, acaba de cambiar, 7 y 3 de la mañana, hora Centro. 8 y 3 horas de la costa este de los Estados Unidos y 9 y 3 de la mañana, hora de Puerto Rico. Así es que bienvenidos todos aquí a este su noticiero. Como siempre, miren, con ánimo, así como decimos los boricuas, bien pompeados. O sea, estamos aquí, miren, con energía, con ánimo, enfrentando un nuevo día, porque ya, mira, por ahí, como dice nuestro amigo Guillermo PR, ya, miren, me huele ya fin de semana, qué rico, ya está por ahí a punto de llegar para que llegue el descanso. Pero no sin antes, oye, miren, dar gracias a Dios a ese, ¿verdad? Ese señor, gracias a Dios de que, miren, estamos aquí, estamos vivos, estamos en salud, estamos enfrentando un nuevo día y como siempre mirando por esa ventana hacia afuera, mirando las maravillas que nos rodean, que nos acompañan y miren, lo pasado. Es pasado, vamos a dejarlo atrás ya, vamos a quedarnos, miren, aquí en el presente, vamos a forjarnos nuevas metas, nuevos, mira, esas metas que veíamos bien lejos, vamos a traerlas acá, vamos a hacerlas así, vengan para acá, y ¿saben qué? Vamos a tenerlas ahí, porque nosotros podemos, usted puede hacerlo, usted mismo que me está viendo ahí, usted que está ahí, usted puede hacerlo, usted puede enfrentar todo eso y usted puede hacer eso y mucho más. Así que vamos, con ánimo todo el mundo. Y yo tengo aquí una persona que siempre también llega con todas sus palabras lindas, donde nos da aliento también todas las mañanas. No, miren, nos sube esa moral todas las mañanas y nos dice cosas maravillosas. Ah, también a veces nos dice un poquito, nos mete un poco de cizaña y a veces nos dice cosas que no nos gusta escuchar, pero es que él es una persona, él es como un osito Kerber. Yo no sé si ustedes se acuerdan del osito Kerber, que uno lo quiere, porque es que uno lo ve y uno dice, es que emana amor ese hombre, ese caballero. Y estoy hablando, mi gente, yo le quiero dar los buenos días aquí a mi amigo Matatán, compañero, porque sin él yo no podría hacer este noticiero. Y se trata del señor, el mister Carlos Alberto Vélez. Buenos días, Carlos. Estás en mute, Carlos. Nadie te está mute.
Estamos ya en vivo y en directo. Un saludo muy especial. Cristina, gracias por esas palabras. Bueno, eso del osito, bueno, hay que discutirlo. Vamos a mirarlo a ver más adelante.
Pero no es por gordito. Es que yo me acuerdo de ese osito. La gente lo veía y le daba, lo quería apretar y lo quería sobar. Y es así, Carlos. Tu cara. Así como que dice mucho y uno agrada mucho.
Bueno, muchas gracias, Cristina. Y para todos nuestros internautas, hombres y mujeres que se suman a esta hora a conocer este resumen de noticias más importantes, hoy estamos cargados con este camión de noticias importantes para resumírselos en los próximos 60 minutos. Los invitamos, hay que darle las gracias también a nuestros internautas y a quienes nos escuchan, nos están viendo y no están chateando, que es una franja de sintonía muy importante. A ellos los invitamos para que nos manden el chat diciendo desde qué ciudad, desde qué estado, desde qué país nos está viendo. Aquí lo vamos a leer. Eso nos ayuda muchísimo para saber cómo vamos construyendo precisamente este perfil de internautas de Generación News. Y bueno, solo me queda palabras de agradecimiento y a nuestros internautas, porque hay que agradecerles a ellos también de que nos permiten estar cada mañana entrando desde su celular, desde el computador de su casa, desde su actividad cotidiana. Están viendo el rostro más hermoso de digital, no el mío, la que está a mi lado, la que está a la izquierda o a la derecha. A la izquierda o a la derecha, pero sean todos bienvenidos.
Eso es así, bienvenidos. Y bueno, yo quiero empezar rapidito aquí dándole un saludo especial a toda esa gente que se nos une tempranito. Empezamos con Edwin Pon. Edwin, saludo. Oye, tengo que decir al aire, y Edwin, tengo que decirlo y que todo el mundo se entere. Edwin fue el responsable. Yo no sé si, Carlos, tú tuviste la oportunidad de ver el gallinero ayer. Pero el gallinero ayer, nuestro amigo, ¿verdad? Y nuestro jefe, Ray Cruz. Mira, él habló japonés. Él habló francés. Y él jura que habla inglés. Entonces, claro, Edwin es el responsable del dialecto de Ray, diciendo bienvenidos al gallinero en japonés. O sea, Edwin, necesito que le des un curso intensivo a Ray, porque está, mira, como decimos, juqueado con eso. O sea, Ray está que todo el tiempo quiere hablar japonés y a veces le digo, Ray, lo que estás diciendo es un disparate, eso no es ningún idioma, él no sabe ni lo que estás diciendo. Así que, Edwin, te necesito, por favor. Pero Edwin, muchísimas gracias por lo que le enseñaste a Ray, pero necesita más práctica definitivamente. También quiero por aquí saludar a nuestro amigo Guillermo PR desde Dallas, Texas también. Buenos días, saludos para todos, ánimo, ya huele a fin de semana, así mismo es, Guillermo, gracias por eso, muy buenos días para ti también. Y tenemos también a Imna, de que siempre nos sintoniza desde Georgia, saludos, buenos días para ti. Como dice Imna, dice, estamos en Victoria, ay, 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 Imna tempranito ya metiendo cizaña con los corazoncitos azules. Pero bueno, Imna, te queremos muchísimo, gracias por estar aquí también, y buenos días también para ti. También por aquí tenemos a Rosalina Alvarado, que dice, buenos días, bendiciones, Cristina y Carlos, desde California, estamos vivos, eso es, Rosalina, muy bien, mucho ánimo. Así mismo es, así me gusta. Oye, y un saludo especial también a todos los de los que nos sintonizan a través de las 12:20 AM en el área de Kissimmee, Orlando. Son mucha gente que nos sintonizan por ahí y lo sabemos porque, miren, a veces nos llaman, nos mandan mensajes. O sea, nosotros los vemos y sabemos que están ahí. Así que un saludo muy especial a toda esa gente linda que está ahora mismo en el carro, en la casa, en la oficina y está desde las 12:20 AM sintonizándonos para escuchar este noticiero. También por aquí un saludito a José Vázquez Santiago, que mira, dice saludos desde Boston y dice Trump número uno, mira, otro más cizañero. No, si ustedes han visto que Carlos no tiene pelo, pero ustedes de verdad le van a sacar canas verdes a Carlos, porque el pobrecito cuando ustedes le tiran así con Trump número uno y todo esto, imagínense, míralo ahí, cómo se pone, miren la carita.
Ya estamos aquí.
Miren la carita, qué bueno. Bueno, y también por aquí queremos saludar a Marisol Durán, que dice, buenos días, bendiciones. Saludos, Marisol, qué bueno que estás aquí. No sabemos desde dónde, así que nos puedes escribir. ¿Desde dónde? ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos a Rosa Cruzeta, como siempre, de Cape Coral, si no me equivoco. Ella está en... Gracias, Rosa, por estar con nosotros. Margarita Sánchez, como siempre. Margarita, te mando un abrazo muy especial. Margarita, sabemos que eres fiel a nosotros, sí. Sabemos que eres fiel y seguimos adelante.
Y esperemos, Margarita, que estés ya en salud y que estés mejor tú y tu familia, que sabemos que tuvo una racha por ahí con el COVID y demás. Esperemos que ya estés bien.
Oh,
toda tu familia también.
Ella. Oh, lo mejor para ella.
Eso es así. Mira, Carlos, aquí se te une Rosalina. Biden Vamos a ver cuántos ceritos tiene aquí.
Ah,
un millón.
Bueno, ay, Rosalina, ay, ay, ay. Me parece muy bien lo que usted coloca ahí, aunque, pues, por supuesto, yo soy un libre pensador y puedo opinar frente a temas de uno y otro lado. Y me parece bien, Rosalina, esa decisión que usted ha tomado.
Bueno, ¿quién más tenemos por aquí, Carlos?
Un saludo desde Pensilvania, mire, Damna Jiménez, para ella, nuestro abrazo afectuoso también, por supuesto, a Sonia Segarra. Oye, qué sombrero tan bonito, Sonia, en ese Facebook, ¿quién es? ¿Eres tú o quién es la que pusiste la foto? Cuéntanos. Ah, con el viejo dormilón no se puede.
Oh. Ay, ya, 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 ya.
Ya, ya, muy bien, Sonia.
Margarita dice que tú eres el patrón, Carlos.
Ay, no, yo no soy patrón. No, yo soy simplemente un soldado, un grumete, un grumete que está colgando siempre las velas y recibiendo el impacto del sol y del viento.
Ay, 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 claro. Bueno, por aquí, mira, Guillermo lo que nos dice, dice, quedó bueno, qué bueno quedó el gallinero ayer, de clases de francés hasta tornillos de ferretería, Ray, está a otro nivel. Carlos, yo te invito, tienes que estar, yo bueno, quiero, sí, yo te voy a comprometer cuándo tú vas a entrar al gallinero.
Está bien esa referencia de la ferretería, porque ayer lo planteamos, la visita que hizo el presidente Biden a una ferretería importante, dando los anuncios de la importancia de lo que va a implicar este nuevo paquete económico para pequeños y medianos empresarios.
¿Eso fue lo que hizo una ferretería?
Él visitó una ferretería ayer en Washington.
Sí, ese fue el mensaje que él dio desde la ferretería.
Y él hizo unos anuncios muy importantes desde ahí, sí, para darle la solidaridad a los pequeños y medianos empresarios de este país.
Ray insiste en que Biden fue a buscar unos tornillos.
Bueno, ese es un poco lo que plantea el gallinero, de manera burlesca y a veces hasta satírica, el desarrollo de los temas. Por supuesto, está el señor Ray Torres en todo su derecho de hacerlo. A veces no comparto un poco esas situaciones que
pero
se plantean.
Carlos, yo te quiero comprometer.
Pero bueno,
aquí.
Me parece buenísimo lo de la ferretería.
Yo quiero que tú me des fecha de cuándo tú vas a estar en el gallinero.
Bueno, vamos a hacer todo lo posible por estar y vamos a participar con la gente también en ese cacareo. Aunque tengo que reconocerle con claridad, Cristina, a mí poco me gusta el cacareo.
Pero lo bien que lo pasamos, Carlos, si es que nos reímos en
vamos
cantidad.
Vamos a dedicarle tiempo también para sonreírnos un poco. Ay, bueno, si el magnate está ahí, entonces, bueno, yo con el magnate vamos hasta
donde sea. ¿Te animas hoy?
No alcanzo a animarme hoy, Cristina, pero déjeme que yo la semana entrante sí estoy allá con ustedes.
Yo quiero fecha, porque la gente te aclama, Carlos.
Déjame, revisamos y cuadramos eso. Y
prometido.
En la agenda, prometido, hay promise.
Mira, pinky promise.
Prometo,
tu dedito,
sí.
Vamos,
sí,
tu dedito.
Sí, mírenlo, aquí está, vean, aquí está. ¿Cuál de todos los deditos?
Yo espero que de verdad, compla. Bueno, también por aquí tenemos a Petrona, que también está de Naples, saludando por aquí. Muy buenos días, Petrona. También tenemos por aquí, ¿quién más tenemos?
Bueno, Janet Maldonado, como siempre, ella desde Puerto Rico. Ay, esta isla tan hermosa que tengo que ir a saludarla. Bueno, no solamente a Janet, sino a ir a conocer la isla, no la conozco, tengo que ir.
Claro que sí. Oye, y un especial saludo y felicitación nos pide aquí a sus nietas, a las nietas de Janet Maldonado, Lian y Line. Espero que lo haya pronunciado bien, Lian y Line, que parece que cumplen años, así que muchísimas felicidades a las nietas de Janet Maldonado, que ya sea de graduación, de cumpleaños, de lo que estén, muchísimas felicidades y que Dios las bendiga. Y por aquí también tenemos a Marisol Durán desde New Jersey, nos está saludando por aquí, tenemos a Betty Baez desde Pensilvania también. Wow, ¿quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, a Yajina Martínez también desde Lake. ¿Dónde es esa ciudad? No la conozco. ¿Dónde está ubicada?
Vamos a ver.
Bueno, qué importante, Yajima Martínez, que nos cuente algo sobre la historia donde usted vive, en qué ciudad, en qué parte de los Estados Unidos, en qué estado.
Bueno, así mismo es,
continuamos, claro. Entonces.
Bueno, y rapidito por aquí, porque miren, ya hemos hecho, el tiempo se nos ha pasado. Tenemos aquí a Lidia Salcido, saludos desde Tennessee. Tenemos también a Rulin por aquí. Tenemos también a Yaritza Pintado. Tenemos también a Gloribeth por acá. Tenemos también a Héctor Hiraldo, que está por aquí. Bueno, y por ahí siguen. Yo quiero que todos queden debidamente saludados. Y a los que nos están escuchando y nos están escribiendo, también un saludo muy especial. Pero, Carlos, ya estamos, ya son las y cuarto de la mañana, tenemos, hoy es un día muy especial, específicamente en toda esta costa, ¿verdad? Estados, lo que es América, y es porque, ¿verdad? Pues se cumple un año de la pandemia. Así que, ¿qué te parece si pasamos a los titulares para hablar un poquito de todo lo que acontece en el día de hoy?
Adelante, vamos entonces con los titulares para el día de hoy.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News.
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 Bueno, amigos, y a continuación los titulares para hoy jueves 11 de marzo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por Joe Biden. Un cambio de política hacia Cuba no es prioridad para Biden, eso lo dice la Casa Blanca. Desigualdad de la distribución de las vacunas en la Florida es preocupante y lo afirmó la comisionada de Agricultura del Estado, Nikki Fried. Estados Unidos podría alcanzar normalidad prepandémica en septiembre. Esto lo afirmó el principal asesor de infecciones de la Casa Blanca, el señor Anthony Fauci. Y hoy se cumple un año de pandemia desde que la OMS la declaró como pandemia. Héroes silenciosos y reales siguen todavía batallando para frenar la infección en el mundo. Ataque racista contra México en Nueva York. Otro hecho más de intolerancia contra la comunidad latina. Nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra el gobierno de Maduro, denuncia la ONU. Alarmante situación de derechos humanos en Venezuela. Surge un nuevo muro metálico entre la frontera entre Haití y República Dominicana, uno de los países más pobres de la región. Y Chile comenzará en abril a vacunar a la población que no integra grupos de riesgo. Y Wall Street abrió con ganancias tras reportes de una inflación controlada y con expectativa por el paquete económico de Joe Biden. Amigos, y entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Esto es Noticias Generación News y te traemos ahora la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
Serás tú primero que la televisión. Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó y aprobó el plan de ayuda de COVID-19 de 1,9 billones de dólares. Se enviará a la Casa Blanca para que se promulgue como ley. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Ansiado paquete económico, el más grande de la historia económica de los Estados Unidos, fue aprobado precisamente por la Cámara de Representantes en el día de ayer. Pasará a sanción presidencial. El presidente Biden va a aprobar esta nueva ley que va a proporcionar, por supuesto, la llegada de lo que tan esperadamente están y van a recibir las familias en los Estados Unidos. $1,400 por contribuyente, $2,800 para una pareja que presenta una declaración conjunta, más $1,400 por dependiente. Las personas que ganan hasta $75,000 recibirán el monto total, al igual que las parejas casadas con ingresos de hasta $150,000 al año. El monto del cheque se reduciría para aquellos que ganan un poco más, con un límite establecido, y no mandarán nada a hogares con ingresos combinados de mayores de $160,000 al año. Las pruebas que tienen que ver con hecho importante de este paquete económico de 1.9 billones de dólares va a ser destinado parte de ese presupuesto a la legislación, dentro de la legislación, a lo que tiene que ver con el apoyo a vacunas contra el COVID-19. Se ha incluido dentro de todo este paquete económico $160,000 millones de dólares para programas de pruebas y vacunas para ayudar a detener la propagación del coronavirus y poner fin a la pandemia. Este plan incluye dinero para crear un programa nacional de distribución de vacunas que ofrecería vacunas gratuitas a todos los residentes del país. Ya se ha venido avanzando en este plan nacional de vacunación. Hay en este momento cerca de 70 millones de personas vacunadas en su primera dosis. La legislación también incluye fondos para crear centros comunitarios de vacunación y toda esta estrategia que se ha propuesto el presidente Biden para combatir de frente el tema de la pandemia. Beneficios por desempleo van a recibir aquellas personas dentro de este paquete económico. Es muy importante esto. El paquete aprobado extendería los beneficios de desempleo suplementarios que están programados para agotarse el próximo 14 de marzo. Este proyecto de ley, el más grande y el más ambicioso generado por la administración Biden, extiende los beneficios federales semanales para el desempleo de $300 a la semana y va a ir hasta el 6 de septiembre. Esto es muy importante que ustedes conozcan este detalle. Las personas que están desempleadas van a tener la posibilidad de que se extienda desde el 14 de marzo en adelante hasta el 6 de septiembre, van a recibir $300 a la semana. Es decir, un nivel más de apoyo, de ayuda económico, claro, por supuesto. El presidente y el gobierno ha dicho con claridad que las dificultades económicas que están viviendo actualmente las familias en los Estados Unidos es grande y, por supuesto, ha extendido este programa de carácter federal dentro todo este paquete económico de $300 a la semana hasta 6 de septiembre. El paquete también amplía los beneficios para los trabajadores autónomos y de la economía informal. Va a haber beneficios para estas personas. Incluye la exención, este paquete incluye la exención fiscal sobre los primeros $10,200 en pagos por desempleo para trabajadores en hogares que ganan hasta $150,000 al año. Va a haber dentro de este paquete económico, por supuesto, para hogares con niños. Ojo a esto, el paquete va a incluir en este paquete, como digo, ambicioso de apoyo económico que fue aprobado ayer en la Cámara de Representantes con una votación mayor de demócratas que de republicanos. Todos los republicanos que están en la Cámara de Representantes votaron en contra de estas medidas de carácter económico. Eso hay que saberlo y hay que decirlo porque así lo arroja la información. El proyecto de ley ampliaría los créditos fiscales para familias de ingresos bajos y medianos y los haría reembolsables para el 2021. También incrementaría el crédito fiscal a $3,000 de 2,000 por cada niño de 6 a 17 años. Los niños de 5 años o menos serán elegibles para un valor de $3,600. Los créditos fiscales se enviarían a los hogares mensualmente. Importante también lo que establece este paquete de ayuda económica que muy seguramente ya cuando sea ley firmada por el presidente Biden en las próximas horas, van a ver los protocolos y se van a ver realmente en detalle la información de lo que este paquete de ayudas económicas trae de beneficio a la nación americana. La cobertura de atención médica va a tener previsto también presupuesto para hospitales, para alcaldías y condados, por supuesto. Se va a ayudar a las ciudades con un paquete de cerca de $360,000 millones que va a ayudar a los gobiernos locales y territoriales. Ojo a esto, esto es un recurso que da el gobierno federal a las ciudades y los condados. Va a haber, por supuesto, dentro de este paquete una medida interesantísima que va a incluir cerca de $170,000 millones para ayudar a que se abran las escuelas, algo que se ha venido insistiendo de manera permanente en el sentido de abrir las escuelas para que los padres y los niños y demás, esa fuerza laboral sea reincorporada nuevamente en un proceso de normalidad. Vamos a tener la posibilidad, como decía al comienzo, ayuda a empresas pequeñas. La legislación incluye, ojo a esto, incluye $25,000 millones para ayudar a restaurantes. El proyecto de ley también incluye $15,000 millones para préstamos por desastres, por daños económicos específicos, $7,250 millones adicionales para préstamos condonables con el programa de protección de cheque de pago. En fin, esto va a traer un enorme beneficio para la nación americana y cae muy bien ahora para recuperar la economía en medio
Carlos,
de...
Yo tengo dos cuestionamientos aquí. Uno es, ¿cuál va a ser el plan de ellos para otorgar ese dinero a, tú mencionaste ahora los restaurantes? Porque tengo que decir que anteriormente, y ya no lo tengo ni que explicar porque lo he explicado mil veces, nosotros vivimos la experiencia, nadie nos lo contó. O sea, puedo decir de primera mano que viví la experiencia cuando otorgaron la otra vez también un alivio económico con este tema de la pandemia, y la realidad es que para pequeñas y medianas empresas es bien difícil, no a todo el mundo se lo dan, no sé si es que hay prioridad por ciudades, porque me consta que no hay prioridad por estado, eso me consta, no sé si es que por condados o por ciudades hay una prioridad, están realmente, van a monitorear a quienes los bancos le den ese dinero, o sea, realmente el gobierno, porque recuerdo hace varias semanas atrás que tú mencionaste de que aquí lo ideal era que el gobierno pidiera un listado y verificara cada envío, que no sea nada más que se le envíe el dinero a los amigos, ni a las grandes empresas, sino que realmente lo utilicen para el fin de lo que realmente es, que es para pequeñas y medianas empresas.
Sí, claro, por supuesto que todo este tema de ayudas a la cual estamos haciendo mención sobre este nuevo paquete económico va a ser reglamentado. Una vez sea establecido, ya firmado por el presidente Biden, vienen ya los procedimientos que se van a tener en cuenta sobre el particular para no cometer los errores del pasado. Por eso hay que estar muy atentos, porque en los próximos días van a empezar a salir ya los procedimientos para aplicación en cada uno de estos ítems que estoy mencionando. Ayuda para las pequeñas empresas, ayuda para pagar la renta.
¿Qué de cierto hay que van a subir los taxes? O sea, porque te dan este dinero, pero si después te van a subir los taxes.
No, eso no es cierto. Eso no está establecido todavía dentro del paquete de ayuda económica, por lo menos en líneas generales, como lo estamos revisando ahora. Lo que sí va a haber es ayuda para pagar la renta, y las ciudades y los condados de los Estados Unidos van a recibir presupuesto precisamente para ayudar a sus beneficiarios. Ojo a eso, esos son presupuestos de carácter federal. Que no ocurra como ha venido ocurriendo en algunas ciudades en particular, o en ciertos casos, que son recursos federales, y muchos de los comisionados de las ciudades dicen que eso es un recurso que el mismo comisionado de determinada ciudad está gestionando para dárselo a la gente. Ojo, no se puede politizar este tema de la ayuda económica como ha venido ocurriendo de una u otra manera.
Carlos, pero no lo estoy politizando, lo que pasa es que estoy preguntando, porque inclusive esto fue un tema que tocamos ayer también en El Gallinero. O sea, esta ayuda sí, mucha gente lo está esperando, y qué bien, ¿verdad? Porque mucha gente lo necesita, definitivamente, lo necesitamos.
Sí, claro.
Ahora, a mí lo que me preocupa es que después que suelten esto, por otro lado vengan y, por ejemplo, me suban los taxes, porque entonces ahí es como que, ah, pues, ¿para qué me lo diste? Si vuelto
no está contemplado eso no es cierto. Esto es una ayuda que hace el gobierno de Biden para parar la economía, para salir adelante en el país, y es una ayuda realmente considerable. Bien, ustedes revisen históricamente cuáles han sido las ayudas de los gobiernos anteriores, y nunca antes había pasado una legislación como la que acaba de pasar el presidente Biden. Son 1.9 billones de dólares. Eso históricamente no se había dado.
Hay que aclarar que 1.9 billones, pero no todo es para los 1.400 de las personas. No todo.
No, por supuesto.
Esta es la mínima cantidad lo que va para eso. El resto va destinado para otras cosas.
No, pero pues, por supuesto, porque hay muchos sectores también afectados y preocupados también. Por ejemplo, viene una ayuda a las aerolíneas y aeropuertos del país. El proyecto de ley le va a asignar aproximadamente 14 mil millones de dólares para ayudar a las aerolíneas, y 1,000 millones para que contratistas de la industria aérea puedan extender un programa de apoyo a la nómina que finalizará el próximo 31 de marzo. Viene también dentro de eso ayuda para pagar la renta a personas. En la legislación hay cerca establecido de 45 mil millones de dólares para ayudar a aquellos hogares o familias de bajos ingresos que han perdido su trabajo y no pueden pagar el alquiler, sus hipotecas y los recibos por servicio público. Ojo, ese plan ya se viene haciendo en los últimos meses, que se ha dado por parte de asistencia de condados y de comisiones. Eso es muy importante que lo revisen también, porque quien esté atrasado en su valor de renta, la ciudad o la alcaldía de la ciudad o del condado va a disponer de esos recursos para otorgar eso. Hay, por supuesto, unos requisitos para participar. Esa plata no la va a recibir usted como arrendatario, se le da directamente a quien es dueño y propietario de la vivienda. Ojo,
claro,
a eso.
Una pregunta que te hacen aquí, Daniel López, dice: Carlos, para los niños te darán dinero mensual, ¿lo puedes explicar? ¿Hay algún beneficio ahí?
Yo estoy mirando acá que el proyecto de ley ampliaría los créditos fiscales para familias de ingresos bajos y medianos y los haría reembolsables para el 2021. Incrementará el crédito fiscal a $3,000 de $2,000 por cada niño de 6 a 17 años. Si usted tiene los niños y va a presentar sus taxes y está siendo su hijo cobijado bajo su criterio, por supuesto, de cobertura de la familia, si el año pasado usted recibió $2,000, pues obviamente se va a aumentar a $1,000 adicionales para niños entre 6 a 17 años, una sola vez. Los niños de 5 años o menos serían elegibles para $3,600. Los créditos fiscales se enviarían a los hogares mensualmente. Hay que mirar muy bien en detalle este punto que estoy hablando sobre la generalidad de lo que mantiene el paquete o el proyecto, porque ya cuando se establezcan ya los procedimientos y los protocolos para cada uno de estos ítems que estamos hablando, va a haber, por supuesto, unos requisitos y unos protocolos establecidos para ver si usted puede aplicar o no puede aplicar. Lo cierto es que lo que sí aplicamos todos es en lo que tiene que ver con el tema de los $1,400 que le va a llegar a usted, y por supuesto a quienes están desempleados y su programa de desempleo, el desempleo suplementario, está programado para el 14 de marzo, que finaliza, el proyecto o esta ley va a ampliar la extensión de beneficio federal semanal de $300 a la semana hasta el próximo 6 de septiembre. Este es un paquete, como digo, Cristina, muy importante, que debemos estar muy atentos en los próximos días para conocer el protocolo y los requisitos que se requieren para cada uno de estos ítems. Ahora bien, es importante resaltar, Cristina, antes de finalizar esto, recalcar que el proyecto fue aprobado en la Cámara por una votación de 215 representantes que votaron a favor de esta iniciativa y que da paso a que el presidente Biden lo establezca como ley. Sin embargo, hubo cerca de 200 legisladores de la Cámara de Representantes que no estuvieron de acuerdo con este paquete, no votaron por este paquete. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en aras de decisiones más adelante políticas, por supuesto, hay que tener en cuenta este nivel de votación. ¿Quiénes son los parlamentarios o los congresistas que realmente están acorde para que la plata les llegue a la gente y quienes no? Eso es clave también decirlo, porque en este momento, cuando el presidente Biden está hablando de unidad nacional y está hablando de un criterio de poder salvar la economía del país y ayudar a miles de personas, todavía hay representantes que votan en contra de esta medida de carácter económico.
Bueno, lo que pasa es que hasta donde tengo entendido, o sea, la razón por la cual votan en contra es porque, por el tema que te pregunté de lo de los taxes, o sea, hay un sinnúmero de cosas ahí que ellos hablan y que comentan. Inclusive estaban diciendo que realmente es dinero falso, o sea, que no que vas a recibir literalmente dinero falso, sino que es crear una burbuja. O sea, que hay muchas cosas que se han estado hablando de eso, muchas preocupaciones que mucha gente tiene, que ojalá esperemos, ¿verdad?, que una vez se reparta todo esto, pues que puedan explicar y que se pueda ver exactamente hacia dónde va todo ese dinero, porque volvemos, muchas de las quejas también de mucha gente es que dice, mira, de 1.9 billones de dólares que se está aprobando, el plan que se está aprobando, esa cantidad, la realidad es que lo que va para la gente, esos 1.400, ¿cuántos representan? No representan ni un 5%. Es claro, pero hay que ver, oye, se va a ayudar en otras áreas, en otras industrias.
Claro,
por supuesto que todo eso es bueno que ahora durante el proceso ellos estén constantemente desde la Casa Blanca explicando, mira, se acaba de otorgar tanto dinero del plan que se aprobó, se dio para esto, para mejoras a esto, esto y esto, y que realmente se cumpla.
Claro, por supuesto, esta es una ley que compromete muchos sectores de la vida económica y social del país. Se compromete la industria aeronáutica, compromete las escuelas, compromete a las ciudades y las alcaldías y a los estados, por supuesto, los gobiernos estatales, condales y de ciudades tendrán que ver sobre estos recursos que van a ser depositados para las ciudades y los condados. Ellos tendrán que reglamentar internamente su protocolo de quienes en las ciudades reciben o no reciben este apoyo, a quienes están debiendo valor de renta.
Hay una cosa bien importante, Carlos, también, que en medio de la pandemia en la que estamos viviendo, que vamos a hablar ya mismo de eso, ahora mismo el dinero, yo diría, o sea, mucha gente no puede ir a trabajar porque obviamente pues tienen algunas condiciones preexistentes o ¿verdad? Por cuidarse, por no contagiarse y demás. Entonces está todo el mundo desde las casas, la mayoría de la gente trabajando desde las casas. Mucha gente perdió el empleo. Nada ha vuelto a la normalidad porque todavía estamos con el COVID batallando toda esta pandemia.
Sí.
Yo diría, eso es lo que yo preferiría, ¿sabes qué? Compren muchas, muchas, muchas vacunen a todo el que quiera vacunarse, porque no los podemos obligar, claro. Pero hagan una vacunación masiva, sí, en los, claro, Estados Unidos y en otros países, cada cual, ¿verdad?, lo suyo, pero en el caso de Estados Unidos, y sabes que de esa manera podemos, en cierto modo, garantizar, y digo garantizar entre comillas, o sea, que por lo menos se puede controlar un poco mejor el tema de la pandemia, dado que hemos visto que cuando en lugares donde se han puesto la vacuna, hemos visto que ha disminuido el porcentaje de contagiados, o sea, que quiere decir que están funcionando las vacunas, o sea, se está viendo y están funcionando. Ahora, bueno, queremos volver a la normalidad, para volver, claro, a la normalidad, claro, lo antes posible, hay que todo el mundo tener, claro, un control de eso.
Claro, no, y por supuesto ya el tema del Programa Nacional de Vacunación avanza y está avanzando de manera rápida. Se prevé que para septiembre tengamos plena normalidad en los Estados Unidos. Ya vamos a ver la nota de lo que referenció precisamente el doctor Anthony Fauci, el asesor de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos. Pero este es un paquete ambicioso. Resumiendo, es un paquete que va a beneficiar a todos los sectores de la vida económica social del país y aún más a ciudades y condados que están siendo afectados también por el tema del presupuesto. Quienes todavía insisten en que este es un programa que despilfarra dinero, que es un programa liberal, que es un programa corrupto, pues cambien ya su visión, porque esto no es así. Este es un programa para la nación americana. Ahora, si usted no está de acuerdo con este programa, pues cuando le llegue el chequecito de los $1,400, pues no lo reciba, devuélvalo, que puede ser utilizado para otra persona que sí realmente lo necesita.
Bueno, Carlos, y entre otras notas, tenemos por aquí, sabemos, y aquí lo hemos dicho ya anteriormente, ¿verdad?, que el estado de Texas ha sido el estado en donde, el primer estado que ha decidido iniciar el levantamiento de todas las restricciones contra el virus. Ha decidido abrir todo, ya no hay restricción en cuanto a mascarillas, en cuanto no es obligada la vacunación, las escuelas reabren y Texas vuelve otra vez a lo que podemos decir, entre comillas, la normalidad. Carlos, y tenemos un invitado especial para hablarnos de esto y me gustaría que antes dieras un poquito de preámbulo la situación de Texas. Cuéntanos un poquito más al respecto.
En efecto, Cristina, en estas decisiones que se han venido tomando en las últimas semanas, el estado de Texas ha jugado un papel importante, ya ha sido colocado en las principales noticias en los Estados Unidos. Primero, la tragedia relacionada con todo este tema del congelamiento, las tuberías rotas, familias que todavía están viviendo una circunstancia difícil en lo que fue la pasada carga del tema invernal y del tema que se dio. Ahora viene el tema migratorio. Por supuesto, el gobernador del estado de Texas ha decidido levantar las restricciones en materia de pandemia. Avanza muy lentamente la vacunación en Texas. Hay inconforme para algunos que dicen que por qué se tiene que levantar las restricciones de un momento para otro. En fin, esta es una nota de actualidad que la vamos a poner a consideración de ustedes a través de nuestro colega Ubaldo Lozada, que se encuentra en la ciudad de McKinney, Texas. Bienvenido, Ubaldo. Un saludo especial.
Buenos días, Carlos Alberto. Buenos días, Cristina, allá en Florida. Y para todos los televidentes que están en sintonía a esta hora. Me encuentro en McKinney, Texas. Es una ciudad pequeña que queda a media hora al norte de Dallas. Tenemos ya una temperatura que de 21 grados, muy agradable, se asoma a la primavera. No sé si alcancen a oír los sinsontes, que es el pájaro típico de Texas.
De Texas.
Sinsonte ya aparece por acá, aunque tenemos un día nublado y un poco apesadumbrado por el ambiente dividido en opiniones que hay acerca del levantamiento de las restricciones.
Que empiezan a partir de hoy, ¿no? Que empiezan a partir de hoy, ¿no?
Bueno. En realidad empezaron ayer, pero hay una división muy notoria que empieza desde la misma Casa Blanca y el Capitolio en Austin. Hay una pelea casada entre el gobernador y el presidente Biden. El gobernador levantó las medidas hace una semana y de inmediato el presidente Biden dijo: ese es un pensamiento neandertal, con una palabra fuerte. Y bueno, no se quedaron callados aquí los demócratas. Porque el fenómeno aquí es que politizaron todo, politizaron la pandemia, politizaron la crisis de electricidad y ahorita están politizando el asunto de levantamiento de las medidas. Entonces, hay mucha gente que está muy contenta, tanto así que ayer en Dallas hubo un festín con fogata de mascarillas organizado por una comunidad de judíos conservadores en la ciudad de Dallas.
O sea, todos quemaron las mascarillas ayer.
Sí, en una fogata pública en Dallas, en un parque, en la comunidad que se llama Judíos Conservadores de Dallas. Ya. Sin embargo, hay muchas críticas contra Trump, contra el gobernador Abbott, debido a este levantamiento de las medidas. Por ejemplo, la juez Lina Hidalgo, que es una colombiana, que es la juez administrativa del condado de Parran, donde está Houston, ella dijo: esto es una medida estúpida y lo que quiere es tapar la ineficiencia de lo que pasó en la crisis energética. El sector médico también se ha mostrado en desacuerdo con esta apertura. Y ojo, el 45% de los dueños de restaurantes dijeron en una encuesta que ellos van a seguir exigiendo la mascarilla. Y negocios como Walmart, como Best Buy, como la tienda Winkofis, acabo de venir de esa tienda y la gente está usando la mascarilla, la están exigiendo para poder entrar. Entonces, como ustedes observan, está dividida la opinión y es peligroso porque ya en algunas ciudades ha habido, por ejemplo, en Austin, que es la capital de Texas, las autoridades se negaron, esa es una situación grave, las autoridades de Austin se negaron a acatar las medidas y el fiscal general de Texas ya amenazó con demandar al alcalde y al juez máximo de ese condado por no acatar, por desobediencia a la ley. Esas son palabras mayores y nos ilustra hasta qué punto llega esa división. Esa es Ubaldo, un poco la situación.
Ubaldo, y frente al tema de migrantes, por ejemplo, también esa preocupación está dada en el sentido de que se prevé la construcción de una valla, un muro o algo con la frontera con Texas. ¿Qué hay sobre el particular? ¿Qué dice la gente?
Igualmente la pelea, ¿no? Mientras el presidente Biden dictó medidas como cancelar la construcción del muro, como humanizar y flexibilizar el ingreso de inmigrantes, el término que el gobierno de la Casa Blanca está usando es humanizar la inmigración. Pero por su parte, el gobernador soltó a la Guardia Nacional y la mandó a la frontera para controlar, ayudarle a la policía al control de inmigración bajo el argumento de que las cifras se están desbordando. En realidad sí hay un incremento de las cifras. Se habla ayer mismo, las últimas estadísticas dicen que solamente en febrero fueron capturados más de 100,000 inmigrantes ilegales, comparado con febrero del año pasado, que hubo solamente 36,000, o sea que casi triplicó. Entraron casi 9,000 niños. Eso es real, el incremento. ¿Cuál es la diferencia? Que están suavizando el trato tanto para los niños como para las familias que están pidiendo asilo.
Ahí en el estado de Texas, ¿hay un punto fronterizo autorizado por el gobierno de Biden para que ingresen o la frontera está cerrada en esa zona?
La frontera está cerrada. Lo que están haciendo es una flexibilización, un trato más humano. Y sí, están entrando familias que piden asilo, pero bajo un control. Entonces, por ejemplo, los niños solamente los están dejando 3 días detenidos, los niños que entran ilegales, sin familia, solamente los tienen 3 días, y después de eso los pasan a unos centros de bienestar familiar con un mejor trato y más comodidad.
Pero, Ubaldo, una pregunta. Ayer estábamos comentando que eso era el plan original, tener los 3 días allí, pero que debido a la cantidad de niños que estaban entrando a través de la frontera y la cantidad de niños que tenían allí, humanamente era imposible poder cumplir lo de los 3 días. Se estaba alargando ese tema porque no daban abasto ellos para trabajarlos.
Sí, Cristina, eso es cierto. O sea, la intención del gobierno federal es buena, pero es tal la cantidad que lo que usted dice es cierto. Están en dificultades, pero no son todos. Es algunos casos que se demoran más de los 3 días porque hay un trámite, ustedes saben.
El problema ha desbordado a la acción del gobierno federal para atender ese tipo de circunstancias, ¿o no?
Totalmente cierto. Así es, Carlos Alberto. El problema es real. El problema es real. La diferencia es el trato. Mientras en la administración anterior había mano dura, en este momento, pues la política es, ojo, tranquilos, traten bien a la gente con los problemas que estamos comentando, ¿no? Administrativos, pues que hasta cierto punto uno puede decir que son naturales.
Claro, y finalmente, Ubaldo. Ah, bueno, Cristina, ¿qué
vas a decir? Iba a preguntar, Ubaldo, ¿usted cree que hay suficiente hogares, ¿verdad?, familias, para acoger a todos estos niños que están llegando solos y que hay que ubicarlos en alguna familia, en algún sitio, para que crezcan?
Cristina, es que hay varios fenómenos. Ese fenómeno es un poco más complejo. Hay como 3 clases de niños. Unos que ya tienen a sus padres acá. Y precisamente ayer el presidente Biden firmó una orden para que reabrir los procesos en que los padres residentes ya acá piden a sus hijos. Entonces,
Ayer salió esa orden ejecutiva, es correcto. Se llama el plan de reapertura para niños de familias centroamericanas que viven aquí en los Estados Unidos. Solamente va para Salvador, Guatemala y Honduras.
Y una pregunta, ¿a todos esos niños les están haciendo también la prueba del COVID cuando entran?
Ese es otro tema importante porque es que el gobernador dice que los inmigrantes son los que están trayendo el COVID. Las autoridades médicas acaban de afirmar, ayer hicieron un pronunciamiento en que dicen no hay pruebas científicas que demuestren que son los inmigrantes, que el COVID se está contaminando por otros fenómenos, pero no por los inmigrantes. Entonces, para su pregunta, los niños sí están siendo vacunados, pero los médicos dicen la mayoría de niños vienen sin contagio.
Ok, ¿y los están vacunando?
Los están vacunando, sí.
Y claro. Entonces quiere decir que en Texas sobran vacunas para poder vacunar a todos los residentes legales de Texas y para tener también para los niños que entran.
Bueno, les cuento que hoy, precisamente, esta tarde tengo cita con mi esposa porque nos van a vacunar hoy, después de 53 días de espera. Yo no diría que hay vacunas suficientes, todavía hay un déficit. Faltan vacunas, pero el proceso sí está organizado en algunos condados. En otros condados está desordenado. Aquí en Collin, donde vivo, la ciudad de McKinney está desordenada. De hecho, yo estaba en esa lista, no me vacunaron ahí, nunca me avisaron. Me tocó llamar a Frisco y en Frisco me dijeron, claro, venga mañana. Y hoy me van a vacunar.
Porque triste es el caso de que tengan también en el estado de Texas ciudadanos y personas que no se hayan podido vacunar, que como usted ha tenido que esperar tanto tiempo, pero de momento entra un niño por la frontera e inmediatamente le ponen la vacuna. O sea, esos 3 días que están tratando de hacer el proceso.
Porque es una orden federal. Volviendo a la pelea, ¿no? El gobierno federal mandó que fuera así en la frontera, el trato con los niños.
Claro.
Y los
claro,
niños, o sea, en el estado de Texas, los niños en general, no los que entran por la frontera, sino los niños que ya son residentes de Texas, ¿ellos están también recibiendo vacunas?
No. Solamente mayores de 18 años. La primera etapa fue, como ustedes saben, los mayores de 65 años y con condiciones, pero precisamente ayer empezaron a vacunar también a mayores de 50 años, pero niños todavía no.
¿Y entonces por qué están vacunando a los niños que cruzan la frontera si a los niños que residentes en Texas no los están vacunando?
Perdón, no, una precisión. No son vacunas lo de los niños en la frontera, sino pruebas.
Testing. Están haciendo las pruebas de testing, pruebas de testing para evitar precisamente que tengan el COVID-19.
Y asumo que en Texas no hay escasez de pruebas. Hay pruebas suficientes para hacérselas a todo el mundo, todo el que desee puede acercarse y se la pueden hacer.
Oh, sí, de hecho ya las están vendiendo incluso en las tiendas, valen como $25. Y hay suficientes pruebas y en las droguerías uno va y fácilmente le hacen la prueba.
Bueno, Ubaldo, y finalmente, esa situación que vivió las familias en Texas relacionada con la tragedia invernal, las asistencias del gobierno federal llegaron, se han canalizado de manera óptima. ¿Cómo está siguiéndole el paso usted a esa circunstancia?
Bueno, el problema de asistencia no es problema, el problema realmente es tecnológico, porque las plantas, el sistema eléctrico en Texas es totalmente desordenado. Hay como 5 pasos y nadie regula. Hay una comisión superior que es la que supuestamente regula. Hay otra comisión que es la que aplica las tarifas. Hay 565 empresas que son las que producen la energía. Hay 80 y pico que son las que la venden y hay otras 50 y pico que son las que la llevan a los hogares. En ese relajo, perdónenme el término, no hay quien regule. Ese es el verdadero problema. Entonces, nadie le exigió a las plantas, a las generadoras, que se prepararan técnicamente, que climatizaran las plantas. Ese es el problema. Entonces llegó el invierno y si viene otro, todavía no están preparados. Y hay algo grave. Ellos van a decir, ok, vamos a hacer unos planes, pero eso cuesta. ¿Y quiénes van a pagar eso? Los clientes, los ciudadanos del bolsillo nuestro van a salir los costos y van a ser altos. Ellos ya advirtieron, va a ser alto acondicionarnos. Por lo demás, todavía, volviendo a lo técnico, todavía hay hogares donde el agua potable no está llegando porque le están diciendo a la gente, sigan hirviendo el agua porque no hemos podido arreglar nuestras plantas purificadoras.
Bueno, Waldo, de todas maneras vamos a estar muy, muy en contacto con ustedes, siguiendo de cerca todo este acontecer noticioso de lo que está pasando en el estado de Texas. Por supuesto, repetimos, los niños están pasando controladamente por el gobierno federal y están siendo sometidos a un testing, a un testing para evitar y prevenir precisamente el tema del COVID-19. No es que estén siendo vacunados los niños, sino los están haciendo. Ok, pero las vacunas sí se están aplicando en el estado y de manera secuencial. Hay déficit de vacunas, usted lo menciona, sí. en algunas zonas, en algunos condados.
Le doy un dato, Carlos y Cristina. En este momento, el 19% de la población tejana, unos 63 millones de personas, ya tienen la primera dosis. 30 millones más, que es, equivale al 10%, ya tienen las dos dosis. Uh-huh. Texas tiene algo más de 30 millones de habitantes. Entonces, van a un ritmo, están cogiendo el ritmo, pero sí hay condados que tienen déficit.
Bueno, pues muy bien, Ubaldo, muchas gracias por su participación a esta hora de la mañana directamente desde McKinney, Texas. Vamos a estar, por supuesto, monitoreando y haciendo el seguimiento de toda esta información de lo que está pasando en el estado. Muchas gracias, buen día. Gracias. Lo mejor para usted, Ubaldo.
Con mucho gusto para ustedes y para los oyentes y televidentes, muy buen día.
Recordemos que Ubaldo forma parte de la red de periodistas del servicio informativo de Radio para América Latina y el Caribe y de Texas, hace pues sus informes respectivos todos los días a todo este sistema interamericano. Gracias, Ubaldo, un gran abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día, Ubaldo. Bueno, mis amigos, y en otros temas bien importantes también tenemos aquí, donde la actual administración no tiene prisa por cambiar la política hacia Cuba, que actualmente se encuentra bajo revisión, y esto lo dijo la Casa Blanca. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos puede decir al respecto?
Pues el tema de Cuba vuelve otra vez a ser noticia en el sentido de que la administración del presidente Biden no tiene ninguna prisa por cambiar la política hacia Cuba. Un cambio de política hacia Cuba no se encuentra actualmente entre las principales prioridades del presidente Biden, ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa en las últimas horas. La vocera agregó que la administración estaba comprometida a hacer de los derechos humanos un pilar central de nuestra política y a revisar cuidadosamente las decisiones políticas tomadas en la administración anterior, incluida la decisión de designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El Departamento de Estado agregó a Cuba en esa lista negra, por supuesto, como Estado patrocinador del terrorismo en la administración pasada, que de una u otra manera, hoy lo que estaba mencionando la portavoz de la Casa Blanca es que en este momento no hay ninguna prisa, como dice ella, ninguna prisa por cambiar la política hacia Cuba. Lo que viene en este momento es y sigue vigente toda esta política que se está generando frente a Cuba. No van a haber cambios alrededor del particular y todavía no hay prisa por parte del gobierno de Biden de modificar cualquier estrategia relacionada con Cuba. Lo que venía desde los años anteriores se mantiene y, por supuesto, esto es un tiempo de definir con claridad que la administración Biden está aferrada a un criterio importante y es lo que tiene que ver con la defensa y de los derechos humanos y comprometida en este tema de la dignidad de los derechos humanos. Y como en Cuba se están violando permanentemente los derechos humanos, pues es obvio y consecuente y coherente que la administración de Biden no va a generar ninguna política de cambio relacionado con Cuba.
Ay, mi madre. Bueno.
O sea que esta situación con Cuba se va a mantener. Quienes estaban diciendo, por ejemplo, que iba a haber una apertura y que iba a haber la frontera y que eso todavía no es un hecho y no hay ninguna prisa ni velocidad para cambiar lo que viene ya trabajándose desde tiempo atrás con todo este manejo de la política hacia Cuba.
Bueno, vamos a ver en qué queda eso. Y amigos, y vamos a una pausa breve, pero no se vaya, que regresamos ahora luego de estos mensajes.
Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
las 12 del mediodía, la Florida se enciende con El Gallinero.
Con Ray, Cristina y Rolando, criticando con humor.
El Magnate, la Capitana y el Hyper King le ponen chispa a tu día en El Gallinero.
Al mediodía yo espero, sintonizo El Gallinero.
Porque si se trata de ponerle humor a las noticias, solo El Gallinero lo hace. Escúchalo por La Primera 1220 y Noticias Generación News desde las 12 del mediodía en la costa este, 11 de la mañana en el centro y 9 de la mañana en la costa oeste de los Estados Unidos.
Bueno, amigos, y aquí de regreso, Carlos. La comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, expresó a través de un comunicado su preocupación sobre la distribución de las vacunas en el estado del sol. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Otra vez el debate de la manera como se está distribuyendo las vacunas en el estado de la Florida. Ya veíamos cómo en Texas, por ejemplo, hay todavía situaciones que no son claras frente al tema de la vacunación. Aquí en la Florida, la comisionada Nikki Fried, la comisionada de Agricultura, ha expresado a través de un comunicado en las últimas horas su preocupación sobre la distribución de las vacunas en el estado del sol. Según la comisionada de Agricultura, dice ella, entre comillas, lo que hemos visto en cuanto a la distribución de vacunas en nuestro estado no tiene nombre. Existe caos, confusión, falta de claridad y mucha frustración en nuestras comunidades por la falta de un plan y la ausencia de lineamientos específicos para desarrollar esta distribución de esta vacuna que salva millones de vidas. Lo ha dicho la comisionada en una declaración que se ha convertido realmente en un debate público en los principales medios locales y medios del estado. Ha dicho también la comisionada de Agricultura del estado de la Florida, que la desigualdad en la distribución de la vacuna es igual de preocupante. 51% de las vacunas ha estado destinada a personas blancas, 11.3% a miembros de las comunidades hispanas y solo un 5.9% para comunidades de raza negra. Esto es inaceptable, dice la comisionada, especialmente mientras se han llevado a cabo operativos de vacunación repentinos, dice ella, en comunidades privadas vinculadas a donantes de las campañas políticas del gobernador DeSantis. Una nueva crítica entonces sale por parte de esta vocera del estado de la Florida, la comisionada de Agricultura, frente a la manera como el gobernador DeSantis viene trabajando todo este tema de la distribución de las vacunas. Y le ha pedido al gobernador DeSantis que trabaje con oficiales, dice ella, con oficiales y expertos del sector de salud de Florida para ampliar las formas de demostrar la elegibilidad para recibir la vacuna. Lo cierto es que sigue este debate en la manera como el gobernador DeSantis ha establecido y la manera como ha incidido para que no se dé un programa de distribución de las vacunas en el estado de la Florida de manera igualitaria, sino que hay, por supuesto, dice ella, privilegios frente a donantes y personas vinculadas de donantes de la campaña política del gobernador DeSantis. Recordemos que el gobernador DeSantis está, según los mentideros políticos, buscando pues su reelección como gobernador en el estado de la Florida. Sigue esta polémica, se extiende las declaraciones de la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried.
Yo te digo una cosa, Carlos, yo me entristece ver que politizan la vacuna, porque la realidad es que con la salud no se juega. Y eso lo hemos dicho aquí, miren, un sinnúmero de ocasiones. O sea, con la salud no se juega. Y no me gustaría saber que ni en Florida ni en otro estado. O sea, la realidad es que esto es algo que está mal. En muchos estados la han politizado, el tema de la vacuna. Y lamentablemente, pues, están jugando con la salud
de la
gente.
Claro, pues, por supuesto, si el gobernador es republicano, él no tiene por qué actuar de esa manera. Es decir, el gobernador, si su partido republicano le dio la posibilidad de gobernar el estado, tiene que gobernar para todo el mundo, ¿no? Eso es lo que se deja entrever en la lectura que acabo de hacer en las declaraciones que ha formulado precisamente la comisionada de Agricultura.
No culpo nada más. O sea, no lo veo porque, volvemos, lo estás politizando. Al tú decir que es porque...
No lo estoy politizando yo. No lo estoy politizando yo, lo está diciendo la comisionada de Agricultura. Okay,
A lo que me refiero, no, me refiero a lo que acabas de comentar. O sea, lo que digo es que en muchos estados, independientemente qué gobernador es el que esté. O sea, no importa si es demócrata, republicano, me da igual. El punto es que en general el tema del COVID no se debe politizar. El tema de las vacunas mucho menos. Cuando vemos que la vacuna ha demostrado, ¿no? Y hemos visto ya en varios países, o sea, no estoy hablando de estados, estoy hablando de países en donde se han puesto las vacunas, ha disminuido la cantidad de contagio y se ha controlado en cierta manera. Así es que no es cuestión de politizar, es cuestión de que no importa quién esté al gobierno, a la presidencia, no importa quién esté al mando de un país, la salud va sobre todas las cosas. Y la salud es algo que a mí me gustaría ver, ¿sabes qué? A todos los países y a todos los gobernadores dándose la mano y decir, ¿sabes qué? Esto lo hicimos juntos. No importa de qué partido claro. tú seas, no importa de qué verdad, ideología tú seas, lo estamos haciendo juntos, combatiendo esta pandemia mundial.
Claro, sí, adelante, Cristina, perdona que yo...
No, es que te iba a decir ahora mismo que, por ejemplo, ahora mismo ya, según lo que está diciendo el doctor Anthony Fauci, dice que estamos próximos a entrar en algún tipo de normalidad. Él dice que, dejó saber ayer, que los niveles de vacunación actuales indican que Estados Unidos podría alcanzar niveles prepandémicos de vida normal, o sea, algo normal, y lo ponemos entre comillas. Dice que sería a finales de agosto o principios de septiembre. Carlos, yo leo eso y cuando lo escuché ayer, cuando él lo mencionó, yo me quedé, bueno, qué bien que ponemos una fecha ya, pero ¿será real esa fecha?
Cristina, vale. Sí, Cristina, mire, lo que ha anunciado ayer el asesor principal de la Casa Blanca en materia de enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, ha dicho precisamente con base en las estimaciones en lo que va trabajando es el Plan Nacional de Vacunación. Él ha mencionado ayer en esa rueda de prensa en la Casa Blanca que sus mejores estimaciones con respecto a cuánto se alcanzaría la inmunidad colectiva en los Estados Unidos sería cuando el número de personas inmunes al virus oscilarían entre el 70 y el 85% de la población de Estados Unidos. Este es un indicador que maneja el doctor Fauci, diciendo que en la medida en que tengamos entre 70 y 80% de personas vacunadas en la totalidad de la nación americana, podríamos entrar en un proceso de normalidad frente a este fenómeno de pandemia, y él prevé que se dé a partir de septiembre porque el tema de la vacunación ha venido avanzando. Dice él que las tasas de vacunación actuales deberían alcanzar al final de verano de América, al final del verano, vacunas entre 2 a 3 millones de personas al día. La sociedad está cada vez más protegida, ha dicho el doctor Fauci. No es necesario esperar hasta obtener inmunidad colectiva total para obtener un efecto realmente profundo en lo que puede hacer este ejercicio de la vacuna. Fauci además dijo que a medida que aumenta el ritmo de vacunación y se protege a los más vulnerables al virus, se podría levantar algunas restricciones gubernamentales. Esto me parece que es muy importante porque, por supuesto, en la medida en que más personas se vacunan, el riesgo de contagio y de enfermedad disminuye y no va a haber, por supuesto, una emergencia sanitaria en hospitales atendiendo a personas en los sistemas de unidades de UCI, en unidades de emergencia inmediata. Y también ha mencionado el hecho de que en esa conferencia de prensas, Andy Slavitt, del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos, anunció también que el gobierno americano ha adquirido 100 millones de dosis adicionales de la vacuna Johnson & Johnson para prevenir el tema del COVID-19. Este tema del Plan Nacional de Vacunación va avanzando, cada vez más personas se vacunan. Y, por supuesto, este indicador que plantea el doctor Fauci de creer que a finales de septiembre tengamos ya una plena normalidad en los Estados Unidos, esto es una muy buena noticia, pero todo depende de la manera como avance el proceso de vacunación que permite precisamente frenar esta pandemia en los Estados Unidos.
Y qué buena una noticia como esta, en donde, pues, según Fauci, que hay que también recalcar que Fauci ha... como decían, metido las patas de vez en cuando, porque, por ejemplo, él en un momento, yo recuerdo anteriormente, él en su momento, y claro, quiero recalcar, lo que voy a decir es, la pandemia ha sido algo que a todos nos tomó por sorpresa, incluyendo a Anthony Fauci, o sea, todo el mundo, incluyendo cuando estaba Trump, ¿verdad? Que fue con su administración que vino a llegar esto de la pandemia a nivel mundial y que obviamente llegó a los Estados Unidos. Para él también fue una sorpresa, o sea, era algo que nadie estaba preparado y algo que nunca habíamos vivido, por ende, o en estos tiempos, ¿verdad? No lo habíamos vivido. Por ende, era era cuestión de trial and error, ¿no? Era tratar a ver qué funciona y qué no funciona. En su momento él había dicho, las mascarillas no funcionan, después dijo
no,
que sí.
No, Cristina,
lo que quiero decir es que por lo menos pues sabemos que se ha ido aprendiendo a raíz de esto y que esto que le está comentando es un rayito de luz en estos momentos en donde, mira, la gente ya a un año, porque tenemos que decir que ya se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró esto una pandemia. Sí, es verdad que hay que decir, o sea, desde entonces hay que decirlo, mira, Carlos, hemos llorado, hemos inventado escenarios, hemos hecho rutinas de ejercicio, hemos hecho bailes, o sea, para no sucumbir, o sea, hemos estado todos encerrados en la casa y para no volvernos locos, ¿verdad? Hemos buscado mil cosas para hacer. Hay gente que ni sabía que tenía un don de cocina y de momento ha desarrollado el don por la cocina. Pero lo más importante de toda esta pandemia ha sido que yo creo que como seres humanos hemos crecido. O sea, hay que decirlo, hemos tenido más calidad familiar, más tiempo de calidad con nuestros seres queridos, con los que viven con nosotros. Nos ha apartado un poquito físicamente de otros, pero nos ha ayudado, por ejemplo, a poder contactarlos a través de redes sociales, a través de Zoom, a través de diferentes plataformas, en donde nos ha ayudado a tener ese toque más humano, en donde a lo mejor antes de la pandemia no hablábamos con una tía, un tío, un primo, que pues sí, sí, somos primos, sí, somos familia, pero estaba ya y yo acá, y de momento ahora con esto de la pandemia, el verlos a lo mejor a través del celular, a través de una computadora, nos ha llenado un poquito, nos ha reconfortado. Así que yo creo que estas notas de Fauci de dar una fecha de que a finales de agosto, principios de septiembre, esperemos que, ¿verdad?, que se mantenga todo según el plan acordado para que puedan cumplir con esa fecha, o sea, que se pueda hacer realidad esa fecha. Yo creo que es un buen indicio.
Yo creo que hay que dar un mensaje positivo frente a lo que está diciendo el doctor Antonio Fauci. Hay una precisión que tengo que hacer y es que el doctor Antonio Fauci nunca se opuso al uso de la mascarilla.
Yo no dije que se opuso a las mascarillas. Lo que digo es que en un momento él había mencionado que no era necesario, ¿verdad? No. Importante el uso de la mascarilla, que igual te podías contagiar. Y después se retractó y dijo, no, mira, sí, hay que usar la mascarilla. O sea, todo
Mire, Cristina, me parece importante la precisión porque el que más ha estado realmente metido en este tema de la pandemia aquí en los Estados Unidos ha sido el doctor Antonio Fauci. Él, desde que estaba de asesor de la Casa Blanca en la administración pasada, ha sido un fiel defensor de todo este tema de prevención y de medidas. Que no haya sido tenido en cuenta por la administración en los momentos claves y neurálgicos es otro problema. Pero este médico, este es un médico muy importante, especializado en inmunología, experto en reumatología, y ha sido uno de los líderes más importantes de la lucha contra el VIH-SIDA en los Estados Unidos, recordemos eso. Este señor Fauci ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde el año 1984. Es realmente una persona muy importante que ha actuado con franqueza y dignidad en establecer esos vínculos, esos diálogos entre el poder político y la ciencia en los Estados Unidos. Luego, él no es un aparecido en los Estados Unidos, ni es una persona que apenas se acaba de nombrarse o recién graduado, no. Es una persona con experiencia, que sabe manejar las cosas, que tiene un don de hablar con la gente con la claridad que se merece. Ahora bien, este tema de las vacunas, por supuesto, si el doctor Fauci está haciendo el anuncio, es porque se prevé con base en la información, los datos recogidos, el estudio analítico que hacen los especialistas en esta materia. Él no solamente toma las decisiones, tiene, por supuesto, un equipo de científicos, genetistas, investigadores detrás.
No, hay un equipo detrás, claro.
Pero él asume el liderazgo y lo ha asumido con dignidad. Yo respeto al doctor Antonio Fauci. Mis respetos para él, porque ha sido uno de los médicos que de manera silenciosa, en algunos casos, ha venido batallando y apoyando todo el equipo científico y médico de los Estados Unidos. Yo creo que si él anuncia el hecho de que puede darse este tema, que a partir de septiembre podamos entrar en plena normalidad en los Estados Unidos, pues hay que creerle al doctor Fauci, siempre y cuando el tema de la vacunación depende de usted y depende de que la logística en los estados y en las ciudades empiece a funcionar.
Yo tengo que decirte, Carlos, una cosa, que yo tengo mis sentimientos encontrados con el doctor Anthony Fauci. No niego que sea un doctor, ¿verdad? Y sí, sabemos que tiene un equipo de infectólogos, ¿verdad? Y de otros médicos que están con él, o sea, él es la cabeza. Pero tengo que decir que en varias veces lo he visto como decimos, flaquear, como que lo he visto tambalearse, como que ha sido un poquito, se ha contradicho en varias ocasiones. Yo me acuerdo, pues, cuando estaba la administración Trump, claro, y hay que recalcar también, o sea, el jefe de él es el presidente. En su momento fue el expresidente Donald Trump, en este momento
que lo quería despedir, y no pudo despedirlo.
Bueno, Carlos, pero no se trata de que si lo quería despedir o no. O sea, lo que pasa es que acuérdate que en un momento de pandemia,
donde estaba desesperando, ese debate que se dio, ¿no?
Claro, pero acuérdate que en un momento de pandemia, en donde en ese momento el que era presidente Donald Trump estaba, pues, desesperado, porque obviamente de la mira la pandemia, mira lo que está pasando, se me va a caer aquí Estados Unidos, o sea, la economía y todo se va a cocotar, como decimos. Pues obviamente él estaba desesperado porque Fauci hiciera algo, o sea, dime algo, dame solución a esto. O sea, que para eso es que están todos estos asesores en el gobierno, o sea, es para dar soluciones a los problemas. No me traigas más problemas, tráeme soluciones. O sea, cuando tú vienes donde mí.
Pero Cristina, mire.
Y en su momento, Carlos, en su momento, hay que decir que sí, que Fauci, pues, cometió al principio, no supo cómo manejar la pandemia, donde el país entero estaba confiando en el experto en el área de gobierno de salud. Estaba confiando en que tuviera por lo menos algo más, ¿verdad? Un poquito, un plan de acción, tuviera un poquito más de información.
Sí, que bueno, no la había. Claro, Cristina, bueno, ese es tu comentario. Yo discrepo totalmente de ese comentario. Me parece que es un comentario que no va a tono con el trabajo que hace el doctor Antonio Fauci. Por supuesto, respeto profundamente ese comentario. Yo creo que lo que ha pasado con el doctor Fauci es que no lo han entendido desde el punto de vista de las administraciones pasadas. No hubo un diálogo abierto, detallado, frente al tema entre el poder político de la administración pasada y lo que hace el doctor Fauci. Y esto implicó precisamente con todo el tema del encerramiento de la economía de los Estados Unidos. Ojo a esto. Este, por supuesto, y usted menciona un hecho muy importante que quiero resaltar. Este tema de la pandemia deslocalizó, desterritorializó a todo el mundo. Eso es un hecho. Era tan difícil la circunstancia de manejo que en la medida en que los científicos decían con claridad hay que cerrar porque la pandemia está creciendo, el virus se está extendiendo, hay que establecer esas medidas prioritarias de uso de la mascarilla desde el primer lugar, el tema del distanciamiento. Yo le aseguro una cosa, si esas medidas que se hubieran implementado a tiempo de prevención en los Estados Unidos y se hubiera puesto la cara al COVID-19, yo lo digo con claridad y con transparencia en este proceso, el expresidente Trump no hubiera perdido la presidencia del país.
Mira, tengo que decirte una cosa, Carlos, y solamente voy a comentar, ¿verdad? Yo voy a dejarte aquí para que tú veas la audiencia, o sea, y quiero que lo vean. Tenemos aquí un oyente que dice, Guillermo Pérez, dice, él fue el que hizo quedar mal a Trump con la pandemia. Abraham entonces contesta, Fauci no se atrevía ni a hablar con la pasada administración. De momento, Carmen Fimbres dice, o no quiso, Cristina, para dejar mal parado al presidente Trump. Después dice aquí Butifarra, dice Cristina, Trump no dejaba a Fauci trabajar. O sea, como tú puedes ver, siguen por aquí los comentarios, está bien dividido los comentarios de la gente.
Pero mire que muchos de esos comentarios, por supuesto, son comentarios, algunos infundados, otros es la visión de los internautas, pero en la realidad lo que ha pasado, y lo vuelvo y lo digo, aquí lo que hubo fue una falta de comunicación entre los equipos científicos médicos de los Estados Unidos y la administración pasada. Yo lo digo y lo ratifico, si el expresidente Trump le hubiera creído y hubiera hecho un plan estratégico con los equipos científicos de los Estados Unidos en tomar las medidas a tiempo desde el punto de vista de la prevención del virus, hoy estaría ratificando la presidencia de los Estados Unidos. No lo hizo, desconoció al sistema científico médico y, por supuesto, mire la circunstancia en que está el país, que se está resolviendo ahora con este plan nacional de vacunación.
Bueno, y tengo que decir una cosa y te voy a meter cizaña para irnos antes de irnos a pausa rápido.
Te recuerdo
que hoy en día tenemos vacunas gracias a la presión, y hay que admitirlo, al pan pan y al vino, gracias a la presión que metió Trump y su administración para presionar a que Moderna y Pfizer sacaran las vacunas, y gracias a esa presión que él metió y él y su equipo de trabajo, ¿sabes qué? Las vacunas llegaron, y Biden ha podido, gracias a eso, toda esta distribución de vacunas y todas estas vacunas, y eso es una realidad, no se puede cambiar. Así es que te dejo con esa, Carlos, y amigos, no se vayan, que regresamos en breve luego de esta pausa.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrá solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Señoras y señores, te tenemos buenas noticias. Si tú quieres que tu casa suene como a los campos de tu tierra, tú tienes que adquirir el Coqui Forex Sound. El Coqui Forex Sound es un pequeño aparato que permite que tu casa suene a la isla, suene al bosque, con el sonido del coqui. Adquiérelo en este momento visitando www.supertienda.us. Haz que tu casa se sienta como en la isla. Visita www.supertienda.us y adquiérelo.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com, raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Bueno, Carlos, y el Consulado General de México en Nueva York condenó el día de ayer el reciente ataque racista sufrido por un ciudadano mexicano que fue insultado y golpeado en la cabeza en una calle de esa ciudad. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Esta es una nota que nos llena también de incertidumbre y también de estupor. El Consulado de México en Nueva York ha condenado este ataque racista contra un ciudadano que fue insultado y golpeado en la cabeza en Nueva York. Le gritaban, ¡que te jodan, mexicano! Es un hombre de 28 años que tuvo que ser hospitalizado tras ser agredido con una tubería que le provocó un gran corte en la cabeza. Este tipo de hechos de intolerancia todavía lo estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. De acuerdo con los medios locales, porque esta es una información que trascendió en las últimas horas, la noche del pasado 6 de marzo en la calle de Broadway, en el Bajo Manhattan, el agresor se acercó al hombre de 28 años, que aparentemente se dedica a repartir comida en la zona, y le dijo, ¡que te jodan, mexicano! Posteriormente lo golpeó con una tubería, provocándole una gran corte en la cabeza que hizo que tuviera que ser hospitalizado. El Consulado de México ha levantado, por supuesto, esta denuncia, lo ha manifestado ante las autoridades de policía de Nueva York, que la agresión se llevó a cabo con un objeto metálico muy fuerte y que un individuo infirió improperios racistas vinculados a la posible ciudadanía mexicana de la víctima. En este sentido, por supuesto, este organismo ha expresado su enérgica condena a cualquier ataque de odio con base a la nacionalidad, género, color de piel, religión, idioma, estatus migratorio o por cualquier otro tipo de discriminación. Un hecho realmente que es lamentable que siga ocurriendo en los Estados Unidos estas circunstancias, estos momentos en plena modernidad, en donde supuestamente vivimos en la civilidad y en la decencia y en el manejo y el respeto de la dignidad de las personas, y pase esto, que un ciudadano, que un mexicano, un trabajador, haya sido agredido con un tubo de acero y le hayan roto la cabeza por el hecho de ser mexicano. Es
totalmente inhumano, y no nada más por ser mexicano, por ser un ser humano, o sea, punto, por ser un latino, o sea, que a estas alturas, en el siglo XXI, o sea, en el siglo en el que estamos, todavía estemos viendo noticias de este tipo es triste y lamentable. Yo espero que caiga todo el peso de la ley contra este agresor.
Sí, y que se siente de una vez por todas un precedente que esto no se puede seguir permitiendo en ninguna ciudad, por más pequeña de población que sea, independientemente de la situación de raza o independientemente de la situación de nacionalidad. Ya he conocido varios casos de agresiones porque usted no tiene el acento de inglés para expresarse públicamente. Mire, ayer salió públicamente la comisionada de una de New Jersey, que porque tenía un acento, hablaba el inglés, la gente le entendía, pero tenía acento, por supuesto, como lo tiene usted o como lo tengo yo. Y fue agredida y se le hizo bullying por parte de los comisionados de la ciudad por el hecho de hablar en el inglés, en el acento. Un bullying absolutamente burlesco.
Y la realidad es burlesco. Que, oye, hay que agradecer, y yo creo que eso es algo que el que solamente habla un idioma debe agradecer, que viene gente, estos latinos, son por lo menos son bilingües. Algunos de ellos, tengo que decirte, yo conozco algunos en los Estados Unidos que hablan 3 idiomas. O sea, nosotros buscamos la manera de comunicarnos con ellos, ya que ellos nada más hablan un solo idioma y que nos sometamos, ¿verdad? Y me incluyo, porque somos para todos los latinos. O sea, que simplemente por ser latinos y que se burlen de nosotros así, que nos sintamos intimidados en salir a la calle y que vaya a venir alguien así a agredirnos de esa manera. Es totalmente horrible que esto esté pasando hoy en día.
Sí, es realmente sorprendente que estas circunstancias se sigan presentando aquí en los Estados Unidos. Mire, yo he tenido la oportunidad de conocer personas inmigrantes de otras nacionalidades que no tienen su tradición latina. Y por supuesto, ellos hablan francés o hablan alemán, y te hablan también español y te hablan cualquier otro idioma. Qué rico poder uno disfrutar y hablar con personas de otras nacionalidades para intercambiar cultura, intercambiar lenguajes, ver las tradiciones, respetando y compartiendo un mismo territorio que es Estados Unidos, y no tenemos que vivir en paz. No al odio racial, y en eso seguiré insistiendo yo, así me cueste el trabajo en Noticias Generación News. No voy a aceptar como periodista que se sigan atentando contra ciudadanos latinos o de cualquier otra nacionalidad solamente por el hecho de hablar español o hablar francés o hablar alemán o hablar coreano o asiático. No. Aquí compartimos, vivimos una misma historia de Estados Unidos, hemos sido asimilados a esta cultura de democracia en el país y no vamos a aceptar que estas circunstancias se sigan presentando de una vez por todas.
Definitivamente, Carlos.
Ahí se mi nota, esa se llama la nota editorial de Carlos Alberto Vélez.
Ah, muy bien, muy bien, y muy a tono con el día de hoy, más con esos acontecimientos tan lamentables que estábamos viendo. Carlos, y en otras notas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, brindó este jueves un discurso dedicado a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Dice: continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad, dijo el expresidente de Chile. ¿Qué nos traes al respecto, Carlos?
Ustedes ven ahí a una de las personas más cuestionadas en la historia política de Venezuela. Lo que ha dicho la comisionada de las Naciones Unidas en las últimas horas ha sido precisamente la grave denuncia contra 14 personas que habrían muerto durante una operación en un barrio caraqueño de La Vega, en Venezuela, llevada a cabo a inicios de este año. Y este es un hecho recurrente que se sigue repitiendo de manera permanente en Venezuela. A principios de enero, 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pidió que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica. Lo viene diciendo Michelle Bachelet, la delegada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, chilena, que fue presidente de Chile. Y, por supuesto, recordemos que en esta denuncia que la hace hoy, ya lo había hecho anteriormente cuando ella visitó Caracas, Venezuela, y este fue el reporte que se hizo por parte de la agencia francesa de prensa alrededor de este tema, de las denuncias crecientes del tema de violación de los derechos humanos en Venezuela.
Nicolás Maduro y a los ministros más importantes de su gobierno en Venezuela. Una misión de la ONU presentó el miércoles un informe en el que asegura que encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos. agregó que algunas de ellas constituyen crímenes de lesa humanidad.
These violations were committed directly by members of state.
Estas violaciones fueron cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y agencias de inteligencia. Tenemos motivos razonables para creer que autoridades de alto nivel dentro de estas entidades, así como las autoridades políticas que ejercen el poder y las supervisan, incluido el presidente y los ministros del Interior y de Defensa, estaban al tanto de los delitos y los ordenaron o contribuyeron a ellos.
La misión investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió casi 2.900 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. No obstante, los integrantes del grupo no pudieron visitar el país caribeño, porque, según dijeron, el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes, lo que se sumó a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Por ese motivo, realizaron 274 entrevistas a distancia. Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, considerando que Maduro usurpó el cargo tras elegirse en unos cuestionados comicios un año antes. En julio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en Venezuela al presentar un informe en el que denunciaba detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso y casos de tortura y desapariciones forzadas.
Bueno, ahí tienen ustedes la información de lo que pasó hace un año en la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, y hoy, en las últimas horas, acaba de denunciar precisamente sobre el asesinato de 14 personas en un barrio caraqueño en Venezuela. ¿Hasta dónde va a llegar el señor Maduro con esta enorme carga que tiene de responder frente al asesinato de miles y miles de venezolanos, frente a la deserción que han tenido más de 3 millones de venezolanos que han salido de su territorio a buscar dónde sean alojados, sean acogidos? Hoy Estados Unidos, ustedes lo saben muy claramente, se ha dado la disposición para que la diáspora venezolana tenga el permiso temporal de empleo, el TPS para los venezolanos. Son 320 mil familias que el gobierno Biden ha venido y va a apoyar alrededor del TPS, tema que, entre otras cosas, del tema migratorio y estas implicaciones de lo que implica para los Estados Unidos el hecho de estos TPS, cómo se da, de qué manera, qué es lo que hay ahí, cómo se maneja la geopolítica internacional, lo estaremos tratando hoy en un especial periodístico a las 7:30 de la noche por la plataforma Generación News a través de
Más Allá. 7:30 hora del Este, ¿no?
7:30 hora del Este, Más Allá de un Titular. Hoy estaremos haciendo ese gran debate sobre el tema migratorio. Los invito a todos a que participen, estén con nosotros, con el panel de periodistas. Por supuesto, vamos a tener invitados especiales.
Carlos, si es a las 7 horas del Este, dale. Te reto a que hagas todos los horarios.
7:30
hora del Este. ¿Y de hora centro?
Bueno, hora centro serían las 6:30.
Ok, ¿y hora pacífico?
Bueno, hora pacífico serían 3 horas, 4 horas en diferencia.
No, 3 horas, serían
4:30. Claro, claro. Y si estamos, y si nos están escuchando en Argentina, serían 2 horas adelante, nos tiene Argentina con respecto a la frecuencia horaria aquí en la costa este de los Estados Unidos, serían las 9:30 de la noche, hora argentina, hora colombiana, y hora colombiana sería la misma hora con la que estamos manejando en la hora este de los Estados Unidos. Entre otras cosas, creo que el domingo entramos ya en la temporada de verano aquí y va a haber cambio ya de frecuencia de horario. Estén mucho, muy atentos.
Viene por ahí, está todo el mundo atento.
Está con el cambio de horario en los Estados Unidos, ¿no? En la costa este.
En la costa este, es correcto. Bueno, Carlos, hasta aquí ha llegado este noticiero. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que hoy, esta tarde, vamos a ver si a mí me sale. A las 9 de la mañana, hora del Pacífico, a las 12 del mediodía, hora del este, a las 11 de la mañana, hora centro, y a la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, El Gallinero. Recuerden, miren, 12 del mediodía, hora del este, así es que hagan los cálculos ahí. El Gallinero junto a mis compañeros Hyper, de Hyper King, Ray Cruz el Magnate y esta servidora, la capitana. Tenemos, mire, para reírnos, para relajarnos, para hablar de todo y siempre la chispa ya Ray no es bilingüe, ya es como trilingüe, porque habla japonés, francés, inglés, español, yo no sé ni cómo se le llamaría, él jura que habla todo eso. Así que, Carlos, la invitación para ti hacia El Gallinero está pendiente. Me hiciste el Pinky Promise. Me lo hiciste
está pendiente. Vamos a estar
ahí. La semana que viene me dijiste, perfecto. Así que vamos a estar ahí para
vamos
la semana
a estar
que
ahí.
Viene.
Y además, pues ahora, por supuesto, recordarles que hoy tenemos la transmisión especial sobre el tema de migrantes, el tema de TPS, la situación de los niños, la situación de las familias que están en los Estados Unidos. Y, por supuesto, vamos a trabajar el tema de Venezuela. Y ya cerrando esto para irnos, me puse a investigar un pensador importante venezolano, un gran escritor e intelectual venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri, un hombre realmente que ha sembrado la huella muy importante en los venezolanos y en América Latina, lo hemos estudiado y trabajado. Y él ha dicho, Arturo Uslar Pietri ha dicho que ha sonado la hora de Venezuela, la hora de los venezolanos válidas. Por encima del dolor y la vergüenza por lo que ha sucedido, hoy más que nunca tenemos la oportunidad y hasta el desafío de rehacer un país capaz de alcanzar las metas que le ofrecen sus grandes posibilidades. No será fácil, como nunca ha sido fácil ninguna empresa grande, lo dice Arturo Uslar Pietri.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos por su sintonía. Estamos tarde, así que recuerden, amigos, que tengan un excelente día, que aprendan muchísimas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren muchísimas bendiciones durante el camino. Mañana esperen aquí el noticiero en la misma hora, que mañana va a estar Carlos Alberto. Yo mañana me cojo mi día libre. Carlos Alberto estará mañana con ustedes, trayéndole todas las noticias. Así que, amigos, nos vemos. Hasta luego.
Bueno, mañana tienen tiempo de discutir con nosotros mañana.
Lo pasado, pasado.